Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies. El tema de hoy va a versar sobre Colombia, ese país tan cercano para nosotros y que venimos trabajando ya muchísimos años con ellos. Tenemos a Javier Moya, miembro de CEDSALA, que está dentro de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos podrías decir de la situación actual de Colombia después de las elecciones presidenciales que se han celebrado en ese país?
De los escenarios posibles, desgraciadamente tenemos el peor. Las opciones finales en la segunda vuelta eran entre Gustavo Petro, que representaba una opción de centroizquierda, donde se agrupaba toda la fuerza de las organizaciones populares y otras organizaciones de izquierda, pero definitivamente ha vencido Iván Duque, que es el candidato apoyado por Álvaro Uribe, el que fuera presidente con un peor registro durante su mandato de asesinatos, de represión, un incremento brutal del paramilitarismo. En este momento de las elecciones se planteó entre las dos fuerzas como la de Petro era la opción de continuar en el desarrollo del proceso de paz, y de alguna forma Duque representaba un cuestionamiento de este proceso, tanto lo que significa el cumplimiento de lo acordado con las FARC como en las negociaciones que se están llevando a cabo con el ELN. Tanto una cosa como otra en este momento desgraciadamente está en cuestión y hay mucho riesgo de que la cosa descarrile. Iván Duque ha planteado que quiere revisar los acuerdos con las FARC, revisar a la baja, cuando realmente son acuerdos blindados supuestamente constitucionalmente, pero él los va a revisar. ¿Y eso qué va a significar en términos de el mantenimiento de la situación? Pues está en duda. Es el peor de los escenarios, además con una arremetida brutal en este momento del paramilitarismo en el país.
Es verdad que las noticias que nos llegan es de un refuerzo de los paramilitares y cómo esto está repercutiendo en el asesinato de los líderes de derechos humanos. Entonces, ¿cómo veis esto?
Pues sí, la situación es realmente grave. Lo que llevamos de año, según las últimas, y esto desgraciadamente va cambiando día a día, pero las últimas cifras son 123 líderes y lideresas sociales asesinadas en Colombia en este año, en el 2018. Desde los acuerdos son 311 líderes asesinados. Lo grave del asunto es que la cuestión va cada vez peor. En este año respecto al pasado, y el año pasado ya fue muy complicado, ha habido un incremento en torno a un 30% de asesinatos. Fundamentalmente son asesinatos dirigidos contra las comunidades, allá donde hay intereses económicos, donde hay proyectos mineroenergéticos, normalmente con las empresas transnacionales detrás, y también donde hay proyectos de agroindustria. Pero fundamentalmente tiene que ver con cuestiones de la tierra de los campesinos, de las comunidades indígenas, de los afrocolombianos. Un 30% más o menos de los asesinatos son de comunidades étnicas o indígenas o afrocolombianos. El 40%+ son de líderes comunitarios, líderes que están o defendiendo el territorio o reclamando las tierras que fueron arrebatadas en su momento por décadas de paramilitarismo. De todos estos asesinatos, el 80%+ son responsabilidad de los grupos paramilitares. Estoy poniendo cifras de asesinatos, pero además están las amenazas, además están los atentados, además está la persecución política. Hay gente, mucha gente a la que se le han abierto juicios en base a pruebas falsas. Hay muchos líderes en este momento que están en la cárcel de forma preventiva esperando juicio en base a falsas pruebas. Hay mucha gente que, además de estar en la cárcel, hay gente que está en el exilio. De nuevo hay un gran desplazamiento de personas, desplazamiento interno normalmente, pero también hay mucha gente que ha tenido que salir del país y estar en el exilio.
Precisamente, si te parece, Javier, podríamos pasar una entrevista que hicimos hace un tiempo a una compañera colombiana que también estuvo aquí en el programa y que un poco viene a corroborar eso que tú estás diciendo, y precisamente ella es exiliada. Paola Salgado Piedraíta, abogada especialista en Derecho Constitucional y experiencia en Justicia de Género y Derechos de las Mujeres. En el año 2015 fue detenida junto a otras 12 personas acusadas de participar en actos terroristas, pero la causa judicial nunca pudo probarse y un juez determinó que las detenciones eran ilegales y fue puesta en libertad. Desde entonces Paola vive en el exilio ante los riesgos y amenazas. Hola Paola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
¿Nos puedes explicar algo de la organización con la que estabas trabajando en Colombia?
Yo soy defensora de derechos humanos, lo he sido durante 15 años, he trabajado específicamente defendiendo los derechos humanos de las mujeres y participaba de un movimiento social que existe hace 7 años que se llama el Congreso de los Pueblos, que es un movimiento muy amplio a nivel nacional que aglutina muchos sectores y muchas organizaciones de carácter regional, local, territorial, campesino, étnico, popular, urbano, y allí participaba desde el sector de mujeres como un trabajo de incidencia para que se visibilizara allí la situación de las mujeres, el conflicto armado y la reivindicación de nuestros derechos.
Cuando te detuvieron en el año 2015, ¿de qué te acusaron?
La judicialización del caso tuvo como dos ámbitos. Un ámbito mediático, en el que fuimos presentados públicamente y acusados públicamente ante la opinión y a través de los medios de comunicación de pertenecer a una estructura armada de la guerrilla colombiana en la ciudad de Bogotá, y fui, digamos, señalada de haber participado en la detonación de unas bombas que sucedió en la capital 5 días antes de las detenciones. Los hechos por los cuales me vincularon a una investigación y me acusan de unos delitos específicos están relacionados con unos hechos de protesta social en la Universidad Nacional, donde hubo como unos actos de violencia fuertes y resultaron unos policías heridos. El fondo de la acusación procesal y los delitos por los cuales se me acusa están relacionados con la protesta social.
¿Y tú, el decidir dejar el país y salir al exilio, es porque veías peligro por tu vida?
Sí, yo creo que ahí es donde se enreda un poco el caso, porque a nosotros nos dejan en libertad 3 meses después porque hay una irregularidad en los procedimientos La captura es ilegal, la detención preventiva también se declara ilegal, pero efectivamente lo que nosotros advertimos en ese tiempo de proceso es que había un montaje judicial bastante ordenado y armado por parte de la policía, con pruebas falsas, testigos falsos, información que no correspondía, digamos, con las acusaciones que se nos estaban haciendo. Mi salida del país tiene que ver, uno, con la mediatización del caso, o sea, la exposición pública a la que yo me vi sometida, y dos, en el contexto colombiano, donde ser judicializada, acusada de pertenecer a la guerrilla, te pone automáticamente una diana en la frente. Eso es motivo para que cualquiera pueda atentar contra tu vida. Al ser un montaje judicial de este calibre, al no haber resultado en su momento como se esperaba, la policía podría no estar muy contenta con la idea de que un juez nos hubiera dejado en libertad. Entonces había como temor a que de pronto hubiese un atentado. Inicialmente la idea fue estar en Argentina un tiempo mientras se resolvían algunas cosas, pero lo que ha pasado realmente es que el caso desde la fiscalía no ha prosperado y en vez de cerrarlo, llevamos 2 años esperando a poder iniciar el juicio, que sería como el escenario donde podríamos demostrar que hay un montaje judicial. Al no iniciar el juicio, el proceso sigue abierto de manera indefinida y el riesgo por la gravedad de los delitos que me acusan, que pueda recibir una condena de más de 30 años de cárcel. Entonces hay como varias cosas ahí que son la razón por la cual me mantengo afuera.
La Corporación Sisma Mujer, en su informe sobre las violencias contra las mujeres, da unas cifras aterradoras. ¿Qué nos puedes comentar?
En Colombia ha habido como una doble victimización en general hacia las mujeres. Uno, la ocasionada por la violencia estructural, que tiene unas profundas raíces en las desigualdades de género, donde hay un incremento de los feminicidios, de los delitos sexuales, pero también de la brutalidad y el ensañamiento de cómo se están cometiendo. En días pasados, el Instituto de Medicina Legal señalaba que los casos que el Estado está investigando en este momento están conteniendo unas formas de violencia muy exacerbadas y muy brutales, y hay una preocupación inclusive institucional. Esto ya es muy disidente de la situación. Y la otra victimización tiene que ver con los crímenes cometidos en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado, que sin duda tienen una carga absolutamente desproporcionada para las mujeres y para las diversidades, y tienen un alto contenido de género. Es decir, que las mujeres en los territorios han sufrido victimización, pero siguiendo unos patrones de violencia de género, de control del cuerpo, de control de la sexualidad, de delitos sexuales, de violencia sexual. La idea un poco a través de las organizaciones durante estos últimos años ha sido poder visibilizar esta situación y que en el marco de los procesos de justicia transicional los delitos de género y de violencia contra las mujeres pues no queden en la impunidad.
Según la delegada para los asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, Diana Rodríguez, en 2016 hubieron 126 defensores y defensores de derechos humanos asesinadas y en 2017 hubieron 165 casos. Según esto, lo que vemos es que van a aumento, ¿no?
Sí, hay un llamado importante que se está haciendo a los organismos internacionales de derechos humanos y a los movimientos internacionales de los países, porque los ataques a los defensoras y a defensoras de derechos humanos y a quienes están en defensa del territorio y de reivindicación de los derechos de las víctimas se han incrementado. Creo que esto tiene que ver con la dinámica territorial en la que hay un acuerdo, digamos, de paz con algunos grupos armados, pero hay otros grupos armados ilegales, particularmente los ligados al paramilitarismo y al narcotráfico y a las mafias territoriales, que no han desaparecido. La idea de reivindicar los derechos y de resistir en el territorio ante los proyectos de megaminería, despojo o de reivindicación del derecho a la tierra, pues está ocasionando esta situación. Es grave. Una gran porción de estas personas que están siendo asesinadas son mujeres y además no solamente están siendo asesinadas, sino también están siendo víctimas de delitos sexuales como una forma de castigo y tortura específica a defender los derechos humanos y defender el territorio.
Has realizado una gira por el Estado español y viniste a Valencia invitada por la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. ¿Cuál era el objetivo de esta gira?
Uno, visibilizar y contar un poco como cuál es la situación que está viviendo el país frente a la criminalización y a la represión de la defensa de los derechos humanos en este este momento. Dos, llamar un poco a rodear los procesos de paz, los procesos de resolución de conflicto que están viviendo el país, porque hay una constante tensión entre lo que ha significado los acuerdos y las negociaciones y los llamamientos a que se continúe la guerra. Y es una situación bastante preocupante, sobre todo para quienes constantemente han estado en el territorio sufriendo la confrontación armada. También ha sido como posicionar cuál es la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y de las lideresas sociales en este contexto, y cómo hay unas particularidades que desde una perspectiva de género son importantes entender para poder iniciar acciones de solidaridad más concretas alrededor de las mujeres y las defensoras de derechos humanos.
El presidente Santos estuvo por España y dijo ya no hay vuelta atrás y los acuerdos son irreversibles. ¿Piensas eso que es así?
El contexto de la resolución del conflicto es complejo. Cuando el presidente Santos se refiere a los acuerdos, se está refiriendo a los acuerdos que firmó el Estado con las FARC, pero el conflicto tiene muchas otras aristas. Jurídicamente los acuerdos están protegidos, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es el compromiso de la implementación. Y hoy en día las organizaciones están advirtiendo que el proceso de implementación no está siendo efectivo y que hay un avance muy limitado en este sentido. Y lo que nosotros esperamos es que, en relación con el cambio de gobierno, que los procesos que se vienen adelantando con otros grupos armados no se vayan para atrás, que se mantengan las mesas de negociación que están abiertas, por ejemplo, con el ELN, y que haya una política más clara por parte del Estado de desmonte de los grupos paramilitares, que son los que hoy están llegando a copar el territorio y son los responsables de esta ola de asesinatos y de persecución.
¿En estos momentos ves posible una reconciliación entre las partes del conflicto?
En Colombia y en ningún país que ha sufrido un conflicto armado interno se puede hablar de perdón y reconciliación sin que exista verdad, justicia y reparación para las víctimas, sin que exista un reconocimiento por parte del Estado del papel que ha jugado como responsable de los graves crímenes que se han cometido, sin que hayan sanciones frente a los delitos graves de lesa humanidad, incluyendo los delitos de carácter de género y de violencia sexual, y sin que haya, digamos, una reconstrucción de la verdad, por ejemplo, del papel que han jugado las multinacionales, la empresa privada, los políticos regionales y los poderes locales en el marco de ese conflicto. Creo que es muy complejo, yo creo que es posible, creo que hay mucha disposición, creo que las víctimas en Colombia se han organizado para establecer un diálogo con los victimarios, pero bajo unas condiciones muy claras, y es que haya justicia, que haya reparación y que haya verdad.
Y ya para terminar, tú en el exilio, con todo lo que has vivido en Colombia, ¿cómo ves el futuro?
Yo creo que cuando uno va al exilio o migra por razones económicas, políticas, sociales, en general tiene la perspectiva de que todo es a corto plazo, de que en unos meses voy a regresar o en un poco tiempo las cosas se van a resolver, y como que uno pasa un periodo largo sin entender, como que la idea del retorno es incierta. Yo creo que lo más importante, digamos, hablando de futuro, es lograr mantener como la lucha desde el lugar en donde uno se encuentre, en el contexto en el que uno esté. Yo creo que es posible, creo que el internacionalismo está en este momento a flor de piel, en una efervescencia, y como muchas redes, muchas acciones, mucha solidaridad. Independientemente de pensar si puedo regresar o no pronto a mi país, creo que lo más importante para mí es poder, como defensora de derechos humanos, seguir haciendo lo que he venido haciendo desde el lugar en donde esté.
Esperemos que así sea y te deseamos mucha suerte, así como que el país vaya adelante y que se cumplan todos esos deseos vuestros.
Muchas gracias. Creo que esos escenarios son muy importantes, que nuestra voz sea escuchada también. Sabemos que hay muchos escenarios, como desde acá, que la solidaridad no es solo de palabras, sino también de muchas acciones, y lo reivindicamos y lo animamos a continuar.
Pues muchas gracias, Paola, por haber estado con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur. Ha estado con nosotros Paola Salgado Piedrahíta, abogada, especialista en Derecho Constitucional y experiencia en Justicia de Género y Derechos de las Mujeres. Javier, ya con lo que hemos oído, desde luego, lo que tú nos has contado y lo que nos cuenta también Paola, realmente el panorama no es muy halagüeño. Pero bueno, esperemos que ese país, que es muy luchador y muy valiente, que pueda salir adelante.
Sí, es una situación muy, muy grave. Yo creo que exige de la solidaridad internacional mucho apoyo en este momento. En eso vamos a estar todos. Espero que desde Valencia sigamos con el apoyo que se está dando a las organizaciones y CESALA, desde luego, va a estar en ese trabajo.
Vamos a estar ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta siempre.
Javier Moya, miembro de CESALA y también la coordinadora valenciana de solidaridad con Colombia. Finalmente, ante la situación que se está viviendo en Nicaragua, desde CESALA hemos emitido un comunicado que nos parece en estos momentos que hacía falta. Dice así: a las personas que formamos parte de CESALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, nos duele esta situación, ya que este Comité de Solidaridad nace al calor de la Revolución Sandinista a finales de los 70, y muchas personas nos implicamos desde esta organización en la solidaridad con el pueblo de Nicaragua y siempre nos hemos sentido unidos por todo lo vivido y compartido a través de los años con este pueblo. Hasta antes de que estallara el conflicto, había un cierto consenso en caracterizar Nicaragua, en comparación con sus vecinos, como un país tranquilo, en el que se habían conseguido algunas mejoras sociales. No obstante, somos conscientes de la deriva del Frente Sandinista, alejándose de sus bases populares y de sus posiciones históricas en el campo socialista. Alejamiento que se ha venido jalonando mediante una serie de pactos con la Iglesia, el Partido Liberal o el empresariado nicaragüense. Queremos señalar el contexto geopolítico que atraviesa Latinoamérica y el intento de acabar con los gobiernos que no acepten el dictamen de las multinacionales por medio de los llamados golpes blandos. En Nicaragua son notorias las implicaciones de la Iglesia y los Estados Unidos desde hace años para, aprovechando el descontento del pueblo hacia su gobierno, sacar a este del poder y en su lugar poner un gobierno acorde con sus políticas neoliberales. A pesar de la casi unánime versión interesada que nos llega a través de los medios de comunicación generales, que insiste en una situación de levantamiento popular respondido con una represión indiscriminada por parte del gobierno, las informaciones que nos llegan directamente desde Nicaragua, de una parte y de otra, nos lleva a plantearnos algunas reflexiones. Creemos que existen disconformidad y críticas justas desde diferentes instancias con el gobierno actual y sobre todo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero desgraciadamente no existe una alternativa de izquierdas a la actual dirección del Frente, que en el caso de su caída permitiera un resultado diferente que la llegada al gobierno de la derecha más recalcitrante y su aliado de siempre. Pensamos que el estallido de este conflicto, que tiene como motivo la reforma del Seguro Social, solo es la chispa que sirvió para el incendio del descontento de una parte del pueblo, pero sobre todo del empresariado. Unos salen a la calle para protestar contra las políticas gubernamentales y otros para aprovechar este descontento y crear conflicto para derrocar al gobierno, y parece que no precisamente por la vía de las urnas. Entendemos que en gran medida detrás de los destrozos y la violencia se encuentra la mano de Estados Unidos, que ha tenido y tiene una gran actividad en Nicaragua a través de la USAID, la CIA, el National Endowment for Democracy, el National Democratic Institute, iglesias evangélicas, ONGs, asociaciones de estudiantes, partidos políticos, etcétera, que reciben dinero y apoyo material. En estos dos meses la violencia en la calle ha causado demasiado dolor y muerte, por lo que creemos que la solución del conflicto es que se investigue, salgan a la luz los verdaderos responsables de tanta muerte y destrucción, y no queden impunes, que los diferentes actores implicados en esta triste situación sean capaces de, con serenidad y autocrítica, mantener una mesa de diálogo en la que se llegue a acuerdos que saquen al pueblo de Nicaragua de esta barbarie e incertidumbre sobre su futuro, sin intervención extranjera. Avui és l'últim programa de ràdio abans de les vacances d'estiu. Us desitgem que les passeu molt bé i aprofitem per a carregar piles per a la tardor, que s'acosta i que pensem vindrà carregada de reivindicacions. Bones vacances.
Programa Nuestro Norte es el Sur. Vamos,